Queridos oyentes, una vez más con ustedes está Christopher Matix con nuestro estudio de la vida de Cristo, con título Siguiendo al Maestro. Ya hemos pasado por 6 diferentes temas, ahora nos toca la séptima, ya pasando el punto medio de este estudio de 12 partes. Y hemos visto a Jesús en su nacimiento, su misión, su propósito y también la profecía que él sería rechazado. Ahora yo quiero mirar una parábola de Cristo acerca de este rechazo profetizado por medio de los ojos de una parábola conocida como el Hijo Pródigo. Ahora, el Hijo Pródigo es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, que se encuentra en Lucas capítulo 15, y es popular por muchas razones, y es mi favorito por muchas razones. En primer lugar, es una de las parábolas más largas, y que más fácilmente nos identificamos con las personas en esta historia. Pero les digo que hay muchas cosas que no se han entendido correctamente de esta parábola. Yo mismo me incluyo en ese grupo que en su tiempo tampoco yo entendí muy bien esta parábola. Yo lo veía como la historia de un hijo que se perdió, deshonró a su padre. Y bueno, yo solamente pensaba que era una historia de un hijo que se perdió, malgastó su tiempo, deshonró a su padre y luego se reconcilió y ya fue la historia, ¿no? Una linda historia, una moraleja. Pero no es eso. En realidad esta parábola es en realidad profético del rechazo que recibiría el Señor Jesucristo. Y para poder entender esto, tenemos que entender el contexto de este pasaje, el contexto de la parábola, y luego venir a nuestro contexto hoy en día. Ahora, podríamos hablar bastante de Jesús y su uso de parábolas. ¿Por qué usó parábolas? Bueno, en Mateo dice que él usó parábolas para que la gente no sea condenada más allá de lo necesario. Es un concepto bastante curioso, como que hay niveles de sufrimiento en el infierno. Las personas que saben mucho son culpables por mucho. Los que rechazaron a Cristo con mucho conocimiento iban a ser juzgados fuertemente. La parábola era una forma que los que creían en Cristo podían escuchar y entender, y los que no iban a creer no lo entendían y lo veían como un cuento de metáfora o un cuento con moraleja y nada más. Pero la realidad es que las parábolas correctamente entendidas tienen riquezas impresionantes y tenemos que explicar las enseñanzas en una parábola por medio del uso de conceptos bíblicos del Nuevo Testamento. Es muy importante no sacar lecciones de una parábola que no se enseñan en otra parte de la Biblia o interpretar la Biblia por medio de una parábola. Jesús usa las parábolas para dar color, dar vida a conceptos bíblicos. En el caso del hijo pródigo, la enseñanza es acerca del legalismo y el libertinaje. Yo he nombrado este estudio de hoy basado en Lucas 15, 1 y 2, saltando luego al 11 al 32, tiene por título Dos malos hijos. Y quiero mirar con ustedes esta gran parábola y quiero entrar directamente a mirarlo. Pero primeramente, quiero hablar de la idea central de esta parábola. La idea central o lo que más se destaca en esta parábola es lo siguiente: que Jesús muestra su amor por los que quieren malgastar su vida en libertinaje y en legalismo. Cristo mostró que todos somos pecadores, necesitados de Él. En otras palabras, el amor de Cristo no está limitado al que está en legalismo o al que está en libertinaje. Ambos pueden recibir su gracia. Y Él mostró que todos somos pecadores y todos necesitamos su gracia. Ahora, una advertencia: el que está en legalismo generalmente está más cegado y perdido del que está en libertinaje. Imagínese que un cura y un monje puede estar más lejos de la gracia de Dios que un homicida. ¿Por qué? Porque el primer paso a reconciliarse con nuestro Padre Dios y recibir esta gracia es el arrepentimiento, el reconocer que eres pecador, que no tienes nada de valor para darle a Dios, que tus buenas obras son totalmente inútiles, sucios y asquerosos para Dios, sin Cristo, y que estás desesperadamente necesitado de un Salvador. Eso significa arrepentirte, reconocer que eres pecador. No es hacer algo, es reconocer esa realidad que toma humildad, más que nada, poder decir, yo soy pecador, yo no puedo mostrar mi amor para mi padre, no puedo reconciliarme con mi padre porque no puedo dejar de pecar, porque yo soy condenado al infierno, porque hasta lo bueno que yo hago está manchado, hecho corrupto por el pecado que está en cada parte de mí. Bueno, ahora quiero mirar el pasaje, muy conocido, pero quiero que usted lo mire con nuevos ojos. Lo que voy a pedirle es que usted escuche esta parábola como si usted sería una persona oyéndolo por primera vez. Y que se imagine escuchándolo de la boca del Señor Jesucristo mientras él estaba en una colina hablando a muchos en el campo para hacerles entender unas verdades tan importantes. Y quiero que reaccionemos como reaccionaría un judío en los tiempos que estaba predicando Jesucristo. Capítulo 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Un grupo de personas que se juntaban eran los publicanos y pecadores. La gente rechazada, odiada en este mundo. Los que estaban viendo el libertinaje. En el mundo de este tiempo también existía otro grupo. Y los fariseos y los escribas. Otro grupo, los santos, los religiosos, los que se creían verdaderos adoradores de Dios. Vestían de blanco, seguían la ley. Pero Cristo, ¿a quién criticó más? Obviamente y sin duda alguna, al fariseo le escribía por su hipocresía, por su rebelión contra Dios, porque ellos se creían autosuficientes. Mucho que aprender de esto. Y estos fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Están criticando a Dios mismo. ¡Qué terrible es esto! Ahora, quizás muchos piensen, ¿por qué está Jesús con tales personas? Quizás si Jesús estaría aquí hoy en día, ¿quiénes serían los pecadores? Quizás las prostitutas, quizás la gente metida en el homosexualismo, la gente adicta a drogas, pornografía, alcohólicos, Cristo sentados entre ellos, amándoles a ellos, mostrándoles esperanza a ellos. Una gran pregunta para que usted piense de corazón es, ¿qué haría usted si Jesús haría eso hoy día? ¿Usted tiene tendencia, como este fariseo, a rechazar a los pecadores? Piénselo bien. Cristo vino a salvar a pecadores. Todos lo somos. Algunos lo muestran más y otros menos, pero todos somos igual de sucios, oscuros, contaminados que el maleante, homicida, violador que está en cárcel. Nunca se olvide esa realidad. Salvos por gracia, no por obras. Es fácil pintarse, pero hay que mirar lo que está adentro. Y Dios mira lo que está adentro de usted y ¿qué ve? Sin Cristo, Él ve una suciedad terrible que te condena a ti al infierno. No importa quién eres, cuántos títulos tienes, cuántas cosas buenas has hecho. Porque igual, en ti reside el pecado si estás sin Cristo. Estos hombres tuvieron el coraje en ignorancia de criticar a Cristo. A Dios mismo. Y decirle, Jesús, tú no sabes lo que estás haciendo. Nosotros te enseñamos a ti. ¿Y sabe qué? Hay gente así hoy en día que creen que saben mejor que Dios a quién deben perdonar y a quienes no. Una gran lección. Y entonces Jesús responde a esta murmuración, esta crítica, con tres parábolas. La primera parábola se encuentra en versículo 3 al 7 acerca de la oveja perdida, ¿verdad? Versículos 8 al 10 es la moneda perdida. Muestra el amor de Dios hacia las cosas perdidas. Que Él tiene un deseo de curar, de sanar, de restaurar. No de perder las cosas. En el infierno ya están perdidas las cosas por siempre. Pero mientras hay vida, hay esperanza para cualquier persona. No importa qué ha hecho, dónde ha ido. Dios dice, solamente quiero que vuelvas a casa. Versículo 11 ahora, la parábola del conocido como el hijo pródigo. Quizás debería ser nombrado en realidad los dos malos hijos, no el hijo pródigo, porque en realidad nos enfocamos tanto en el hijo menor que nos olvidamos del punto de la parábola. El punto de la parábola no es el pecador, es la gente que critica al pecador. Esta parábola fue escrita para fariseos, una crítica de su orgullo, autosuficiencia, y su pensar que eran justos. Veamos qué hace Jesús para responder a esta murmuración, esta crítica de los fariseos en contra de su amor por los pecadores. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Vamos a ver aquí un hijo menor o el hijo pródigo, que es un hijo increíblemente malvado, egocéntrico, que odia a su padre. Cuando él dice, padre, dame la herencia que me corresponde, él estaba pidiendo el 40% que le pertenecía a él y el otro 60% que pertenecía a su hermano mayor, si es que solamente habían dos hermanos. Una gran porción. Pero ¿cuándo puedes pedir por tu herencia? Cuando el padre ya está muerto. Es igual hoy como era entonces. Este hijo, al decir, padre, quiero mi herencia, ¿qué estaba diciendo? En otras palabras, padre, preferiría que tú estés muerto. No te amo, no te admiro. Yo creo que estás malgastando mis bienes. Aquí él dice los bienes que me corresponden, ¿no? Ahí está el egocentrismo. Y él dice, padre, lo que tú tienes para ofrecerme no es suficiente. Y comienza a buscar satisfacción en otro lugar. Y dice, si yo tendría ese dinero y esas ovejas y este terreno, ¿qué cosas más impresionantes yo podría hacer? No como este viejo mío. Envidia también. Ahora, es muy probable que un padre romano judío hubiera tomado esto como un ataque personal. Y según la ley romana y judía, el padre tenía el derecho de matar a su hijo. Si tú desobedecías a tu padre por cosas mínimas, podría ser castigado hasta muerto. Y por deshonrarle a tal nivel, él podía matarte. Y sería correcto que le mate. Y todos los judíos que estaban aquí escuchando a Jesús, cuando escuchan la frase y le repartió los bienes, hubieran dicho, ¿qué? ¿Por qué? Eso es incorrecto. Ese hijo es malvado. ¿Cómo vas a perdonarle tal cosa? Saben, el Padre, el Hijo Pródigo, es nuestro Padre, es Dios, es en realidad el Señor Jesucristo aquí demostrándose. El Señor Jesucristo mostró amor a los pecadores. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él no sigue la ley de la justicia por ahora, Él sigue la ley de misericordia, de gracia, de segundas oportunidades. El Padre estaba aquí diciendo, yo le puedo matar a mi hijo y le pierdo al 100%. O puedo dejar que se vaya, que me deshonre, pero hay la posibilidad que él vuelva a casa. Piensen en esa gran verdad. Dios no dejó que Adán y Eva y toda su descendencia sean mandados al infierno, porque él dijo, mejor la gracia, porque hay una posibilidad que ellos vuelvan a casa. Pero muchas cosas pasan antes que este hijo comienza a reconocer cuál devastador fue esta decisión. Dice que no muchos días después, apurado este joven, juntándolo todo, vendió los terrenos, vendió todos los animales y se llevó un bolsón enorme de dinero y se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente o alocadamente. No dice cómo, podemos imaginar, pero desperdició viviendo perdidamente o se puede decir alocadamente. Y luego viene la frase más terrible. Y cuando todo lo hubo malgastado. ¿Usted antes ha recibido un billete de $100? Quizás. Ahora usted agarraría ese billete de $100, uno original y todo. Luego agarraría usted una mecha, lo quemaría ese billete de $100 y lo tiraría a la basura. ¿Usted ha hecho eso antes? Claro que no. Eso es totalmente irracional. Eso es tonto. Entonces, este joven hizo algo similar. Él agarró tanta bendición, un hogar con un padre que le amaba, con tanta bendición en el pueblo de Israel, tantas cosas a su favor. Hijo de un multimillonario, probablemente, que tenía muchos animales, que tenía mucho terreno, que tenía muchos siervos, lo agarró y lo desperdició, lo malgastó, lo tiró al tacho. Hay gente que hace eso hoy en día. Claro que sí, se ve por todo lado. Gran potencial tirado al tacho. ¿Cuándo más yo, delante de mi Padre Dios, Él me ha dado a mí? ¿Cuántas bendiciones? Y muchos de nosotros, la mayoría de la gente de este mundo, está viviendo agarrando lo que Dios le ha dado, poniéndole mecha y quemándolo, tirándole a la basura sus talentos, sus habilidades, porque lo están usando para sí mismo y no tiene valor eterno su vida. Es un gran cero. Este joven hizo esto. Dirían, wow, qué hijo más vergonzoso. Qué hijo más malvado. Se fue lejos, a otro país. Eso era antipatriótico. Para judío era terrible eso. Desperdició sus oportunidades. Tiró todo al tacho y se quedó como un mendigo. Hasta vendió su ropa de un hijo de un hombre rico, su anillo, sus zapatos, y quedó como un mendigo en la calle. Y aquí le encontramos que después de haber malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Jesucristo, siendo el maestro de las historias y todas las cosas, describe la historia en tal forma de que lo que peor podría ocurrir, ocurre. Es como imaginarse que tú estás delante de un charco de lodo y alguien te pone de rodillas y luego te mete las manos y luego te mete la cara y luego te remueve ahí en el barro. Es como un paso al otro paso al otro paso de avergonzarte, ensuciarte, un asco terrible. La historia va de mal en peor. Y ahora no tenía ni qué comer, hay una hambruna y no tiene un centavo para usar. La alegría de este mundo es pasajero. Te va a dejar pobre, o sentimentalmente, o espiritualmente, o monetariamente. Te va a dejar pobre, no te va a satisfacer lo que en realidad deseas en tu corazón, en tu alma. Y el deseo nunca se va. Pero este joven no se da por vencido. Él en su orgullo dice, voy a arreglarlo. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y yo podría escuchar al judío diciendo, oh, qué asco. El cerdo no se tocaba ni se comía. El judío no hacía eso. Y aquí está peor que esto. No, este joven no va y come un cerdo. Él va y trabaja, va a servir a un cerdo, sentado en el lodo. Y para el colmo deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí él llega a la profundidad, a la oscuridad, hambre, vergüenza, ver su pecado, triste, sentirse como un gran cero. Y entonces él hace la única cosa buena. Y no es algo que en realidad hace, es algo que piensa primeramente. Porque dice, y volviendo en sí, o literalmente, y arrepintiéndose, cambiando de pensar, dijo, se prendió la luz en su cerebro y dijo, un ratito, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Vio a su alrededor y dijo, un ratito, puedo cambiar esto. El sufrimiento puede llamar a Dios. ¿Cuántos jornaleros en casa mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Arrepentimiento, humillación. Esa es verdad lo que él dice. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme limpiar baños, cualquier cosa, pero dame algo de comer, por favor. Y levantándose, ahora el cambio mental, el arrepentimiento, ahora lleva a una acción, a cambiar su forma de vida. Cuando tú vienes a Cristo, debe cambiar tu forma de vivir. Van mano en mano. La salvación no es por obras, pero las obras definen tu arrepentimiento. Cuando tú eres salvo, vas a comenzar a hacer cosas que agradan a Dios. Vas a comenzar a pensar, actuar diferente. Esto es parte de la vida cristiana. Se llama la santificación. Cuando estaba lejos, lo vio su padre. Estaba esperándole, ansioso que vuelva. Y fue movido a misericordia y corrió. Algo que los padres judíos nunca harían. Un padre judío no corría. Era muy vergonzoso, pero su padre corre porque no quiere que el hijo piense quizás el Padre no va a perdonar. Y cambia de pensar y se vuelve para atrás. No quería, quería demostrar su amor para él y corrió. Y ahí está el joven, quizás barbudo, con el pelo por todos lados, ropa de mendigo. Pero el Padre reconoce esos ojos, el Padre reconoce esa cara y sabe que ese es su hijo. Si usted viene a su Padre Dios y le pide perdón, Él con brazos abiertos va a correr a aceptarle. Pero yo debo arrepentirme, reconocer que estoy viviendo entre cerdos, que este mundo no puede darme lo que espero. Es una esperanza falsa, una alegría pasajera, y debo correr a mi Padre. Y el Padre se echó sobre su cuello, le abrazó y le besó, le aceptó como a hijo. Y el hijo ahora le comienza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y quiere seguir, pero el Padre le corta la palabra. Dice a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Y poned un anillo en su mano y calzan sus pies. Él no va a limpiar baños. Él no va a ir a hacer esas cosas. Él es hijo. Por siempre es hijo, y este Padre le acepta, le reconcilia a la familia. Cada humano tiene esta oportunidad con Dios. Y poned calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto. Yo tendría que haberle matado cuando él pidió su herencia, pero no lo hice. Y gracias a Dios ha vuelto. Y hay una fiesta, porque en vez de que este joven se desperdicie su vida viviendo así, Él volvió. Y la gran esperanza que usted, si está perdido, vuelva a casa. Que nuestros parientes que están lejos de Dios, nuestros amigos, vengan a Cristo, pidan perdón y puedan tener valor, propósito, esperanza real en esta vida que no puede dar nada que en realidad satisface. Solamente Dios satisface. Y dice: ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y ahora viene la parte importante, el clímax de la historia. Cuando el hijo mayor está viniendo al campo, sudado, cansado, ya es tarde. Él es un gran administrador, él es un gran trabajador. Y por apariencia parece ser un gran hijo, respetado, reconocido. Pero quiero que hagan una pregunta. ¿Por qué trabajaba tan duro este hijo mayor? ¿Por qué se esforzaba tanto? ¿Por qué aparentaba tanto? ¿Qué era la intención de su corazón? ¿Amor a su padre? ¿Qué era? Una realidad bíblica es que es posible hacer lo correcto con intenciones malas. En realidad, lo que aparenta ser bueno, porque ya termina no siendo bueno. El hacerlo por las razones personales, con egocentrismo. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero es muy bíblico. Hacer algo que aparenta ser bueno, pero con intenciones pecaminosas, egocéntricas, envidiosas, pecaminosas. Veamos entonces el corazón de este hijo. ¿Por qué servía a su padre de tal manera? Dice que él oyó la música y las danzas, porque estaba ya no cerca de la casa. Y dijo: ¿quién se casa? ¿Qué cumpleaños? Y todo eso, ¿no? Y llamando a los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, el mejor animal en la propiedad. Han hecho un churrasco a nivel vecindario, le dice, ¿no? Y el hijo mayor no le gusta esa noticia. Y la gran pregunta es: ¿por qué? Tu hermano ha vuelto sano y salvo. Pero entonces se enojó y no quería entrar. Y se entera el padre. Y entonces el padre, el que aparece en ambas escenas, en realidad es el personaje más importante de esta parábola, sale afuera y le ruega a su hijo mayor que entre. Y ahora vamos a ver por qué está enojado este hijo mayor. En primer lugar, hay enojo que es celo santo, que es algo positivo, pero generalmente el enojo es negativo. En este caso, esto no era celo santo. Y vamos a ver la intención del corazón del hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Tantos años te sirvo. Este egocentrismo. Él dice: yo soy un buen hijo, pero yo trabajo bien. Este hijo no trabajo para ti. Salvación por obras. Piense que el padre le ama por su esfuerzo. Pero el padre le ama porque es hijo. No entiende esto este hijo mayor. Él piensa que él merece mayor bendición por haber trabajado más fuerte. Y luego él le miente, no habiéndote desobedecido jamás. Mentiroso. Los fariseos eran mentirosos. Ellos se jactaban que no pecaban. Pero su jactarse eran orgullosos y pecaban peor. Vean la similaridad aquí, entre fariseos y el hijo mayor. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí sale el egocentrismo, la envidia, lo mío, que yo quiero mi herencia. El hijo mayor nunca pidió su herencia, pero sí vivía como si lo merecía. La herencia no era suya porque él trabajaba tanto, era suya porque él había nacido a esa familia. Pero cuando este tu hijo, él echa la culpa al padre por la maldad del hijo, tiene las agallas de acusar al padre de ser mal padre, de no saber organizar bien las cosas, de no saber usar bien su dinero, sus recursos. Está acusando al padre aquí, que ha consumido tus bienes con rameras. Ese es falso testimonio. Él no sabía que había estado con rameras, eso era invención suya. Ahora es probable, pero él no sabía eso. Falso testimonio, otro pecado, otro error. Has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí la palabra que falta es mi becerro gordo. ¿Saben por qué? Porque él estaba pensando que esto ya es mío. El hijo menor pidió la herencia. El hijo mayor no lo pidió, pero sí pensaba que era suyo ya, que lo merecía. Él dijo, ese becerro gordo es mío. Él está robando lo que a mí me pertenece. Para él le ha dado esto. A él, este tu hijo tan vergonzoso. Aquí vemos que él no quiere perdonar, que él se enoja, que él critica a su padre, que él tiene envidia del amor de su padre y él lo quiere para sí mismo, que él está basándose en sus obras para ser aceptado. Y el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú eres el heredero. Pero todavía no te olvides. Él también es mi hijo, dice. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano es tu hermano. No te olvides eso. Y yo soy su padre y yo voy a seguir amándole a ese tu hijo. Estaba perdido, yo sé. Estaba como muerto para nosotros, pero ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Acéptale, te ruego. Que tengas misericordia como yo tengo misericordia. ¿Cómo termina la parábola? Gran pregunta, ¿no? Bueno, acuérdense que una parábola tiene que ser entendida por el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es capítulo 15, versículos 1 y 2, donde estaban los pecadores y los santos. Y los santos critican a Jesús de amar a los pecadores. Como el hijo mayor critica al padre por tener misericordia al hijo menor. El hijo menor es un tipo del pecador, el publicano, la ramera, las personas rechazadas por el pueblo, los samaritanos. El hijo mayor es un tipo del fariseo, del saduceo, del escriba, del que se creía tan santo y que honraba a Dios y sabía las cosas. Y el padre en la historia es un tipo del Señor Jesucristo, el cual está hablando a ambos grupos y mostrando su cariño y su misericordia para el fariseo y para el pecador. Él dice, ambos de ustedes necesitan salvación. Y por medio de una parábola, él muestra que el hijo menor es un gran pecador, pero puede volver. Y muchos habían vuelto y se habían reconciliado con Cristo, por medio de Cristo con Dios, ¿verdad? Habían pedido perdón, habían visto su pecado como lo había hecho Mateo, cobrador de impuestos, como lo había hecho la mujer samaritana, María Magdalena, los pescadores. Y entonces le ofreció también su misericordia a los escribas, los fariseos. Entre ellos, dos vinieron a Cristo, por lo menos, ¿verdad? José de Arimatea y Nicodemo, dos fariseos de muy alto rango. Pero la mayoría rechazaron a Cristo. Él está aquí diciendo, ¿van a aceptar que yo muestre misericordia a los pecadores? ¿O van a encerrarse en su egocentrismo, envidia, salvación por obras, pensar que por sus buenas obras son salvos? ¿Hay reconciliación para el perdido? Jesús dice, sí, y yo lo digo porque soy Dios. Y ellos al criticar a Cristo, estaban criticando a Dios mismo. El legalismo es algo muy, muy peligroso, que aparenta ser santo y lindo, pero ¿saben la realidad? Es más peligroso que el que está en libertinaje. Porque el hijo menor dijo, yo te quiero muerto, y luego volvió a casa. Pero el hijo mayor, ¿saben cómo tiene la historia? Creo que la historia debe ser interpretada así. Jesús dice a los fariseos, ¿qué van a escoger? ¿Van a aceptar o rechazar mi misericordia? Obviamente, le rechazaron. En la parábola podemos añadir que el hijo mayor sacó un cuchillo y apuñaló a su padre a la muerte y quiso enseñorearse de todo. Así termina la parábola. Jesús profetizó su rechazo, profetizó su muerte. Abrió los brazos y dijo al hijo menor, te acepto. Y al hijo mayor, te acepto. Rogó con ambos, habló con ambos, perdonó a ambos, pero uno volvió, uno se arrepintió, el otro no se arrepintió. Y el fariseo finalmente terminó rechazando a Cristo. Vamos a ver más los temas por venir de este rechazo que sufrió el Señor Jesucristo, que también fue profetizado en Isaías 53, si usted se acuerda. Bueno, en el próximo estudio estaremos mirando Mateo capítulo 21 y la entrada triunfal, la aceptación del Mesías, o lo que aparentaba ser la aparición, la aceptación del Mesías. La pregunta es, ¿iban a aceptarle a Cristo verdaderamente y tenerle con rey y obedecerle totalmente a él? La historia continúa en el siguiente tema. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima.